Hola, hola. Shalom Paraná. Shalom Paraná.
El Beinu Shalom. Shalom, Shalom, Shalom Paraná. Bienvenidos al último programa del año de Shalom Paraná. Si no me pregunten por qué el último programa del año, no nos vamos a tomar vacaciones hasta diciembre, sino es el último programa del 5783, porque estamos pronto a que la comunidad judía celebre el Rosh Hashaná y entremos en el 5784. Y como es un programa que tiene que ver con Año Nuevo, después con el Día del Perdón y con las festividades judías, nos va a acompañar todo el programa de hoy nuestro querido rabino de la comunidad judía de Paraná y de la comunidad judía de Santa Fe, el rabino Sebastián Weinstein. Bienvenido, Sebastián, al piso.
Hola, Dani. Gracias por la invitación. Y bueno, a todos los oyentes, estaremos compartiendo este programa juntos para terminar el año.
Y sí, tenemos que terminar el año de la mejor manera, que es hablando de las fiestas judías. Algo vamos a charlar durante todo el programa, sobre cosas por ahí un poquitito básicas para que la gente y el oyente, especial el oyente no judío y el oyente judío medio reacio a participar de los eventos religiosos que son tan importantes y tradicionales, también aprendan algunas cositas nuevas. La festividad de Rosh Hashaná, que literalmente significa cabeza del año, Yom Kippur, el día del perdón, conforman también lo que es un periodo que se llama Yamim Noraim, los 10 días que van desde una festividad a la otra. Y bueno, el pueblo judío aparte tiene varios años nuevos que vamos a charlar después. Y para esta festividad, para nuestros servicios especialmente, yo les comuniqué antes que tenemos un rabino que es de la comunidad de Santa Fe y de comunidad de Paraná. Entonces el rabino va a oficiar los servicios de Rosh Hashaná, Año Nuevo en Santa Fe, y los del Día del Perdón en Paraná. Y para estos años nuevos en la ciudad de Paraná nos va a visitar una hasanit, una cantante litúrgica que se llama Iris, yo digo Gutkowski, pero no creo que a alguno le quede el apellido, así que vamos a llamarlo directamente la hasanit Iris, que va a venir a cantar a Paraná y a acompañarnos mientras el rabino Sebastián va a estar en Santa Fe. Y bueno, como ella da clases en Buenos Aires, no pudimos tener hoy una nota en vivo con ella, así que vamos a escuchar la nota que grabamos con Iris para que ustedes sepan qué es ser una cantante litúrgica y de paso quién es Iris.
Hola Iris, bienvenida a Shalom Paraná, un gusto que nos conozcamos y que podamos mantener esta entrevista. Y ya sí, de golpe te tiro la primera. ¿Qué es ser hasanit?
Hola Dani, gracias por invitarme a tu programa. La verdad que es un placer compartir este momento contigo y estar en comunicación con tu público. Me preguntas qué es ser hasanit, y entonces, por un lado te voy a decir lo que es la definición de un hasan. Un hasan es un sheliach tzibur, es decir, es alguien enviado por su comunidad, por su público en este caso, ante Adonai. Es la forma que tenemos de representar la voz de la gente ante Adonai. Y como hasanit, es para mí un sueño poder cubrir de la mejor forma posible este lugar. Se entiende que quien representa a otros tiene por lo menos algunas cualidades, como cierto nivel de reconocimiento en los demás para poder representarlos en ese momento tan sagrado. Históricamente, en el Beit HaMikdash te encontrabas con grandes muestras musicales, tanto cantadas como instrumentales. Es decir, había todo un equipo enorme de gente representando al pueblo que rezaba. Actualmente, esa es la función que cumplimos todos los que de una u otra manera nos vinculamos con el ritual en el templo. Es un lugar sumamente honorable y en lo que a mí respecta, es de un alto nivel de sensibilidad.
Y bueno, ahora que sabemos qué es ser hasanit, contanos un poco cómo fue tu recorrido para llegar a este momento en lo profesional.
Actualmente ya estoy por recibirme si todo va bien el año que viene. Me quedan solo un par de exámenes finales y hice todo el recorrido que esperaba hacer. Y como suele pasar, para darme cuenta que nunca voy a poder dejar de seguir aprendiendo. Es un camino infinito. La verdad que nuestras fuentes, nuestra cultura son infinitas. Podés estar toda tu vida y no llegar a saberlo, a conocerlo completamente.
Tengo entendido de que muchos hasaní, muchos cantantes rituales, digamos, van de comunidad en comunidad, algunos inclusive cantan en el extranjero. Contanos vos en dónde acostumbras a cantar en los servicios.
En mi caso, y creo que puede ser el caso de muchas otras personas, soy cantante en el templo, ya en coros y en especial en Yamim Noraim, en los grandes días sagrados de celebración de Rosh Hashanah y Yom Kippur, desde hace muchísimos años. Provengo del mundo de la música judía y empecé sin ser hasanit, pero hay un momento en el que sentí que era muy importante prepararme y conocer aún más de lo que ya sabía, no solo el idioma, sino las fuentes de donde todo nuestro conocimiento religioso proviene. Trabajé en varias comunidades, en particular últimamente, los últimos años, estuve trabajando en Talmud Torah, sigo trabajando en Talmud Torah, en NSI, de Fundación Judaica, y también realicé ceremonias de Rosh Hashanah con todo el equipo de Shlichei Tzibur en el templo que funcionaba antes en la calle Arcos. También realicé ceremonias en Palomar y en otras comunidades como Natan Gezang, Pardes, hace unos años también.
Bueno, ahora que vamos a tener la agradable sorpresa de tu visita y que vas a venir a oficiar para Año Nuevo, para Rosh Hashanah, bueno, primero quería saber si conocías Paraná antes. Segundo, también, ¿qué expectativas te trae esto de venir acá a Paraná? Y de paso, de que nos dejes también un mensajito de Año Nuevo para todos nuestros oyentes de Shalom Paraná.
Pasé por Paraná hace un tiempo, pero fue para hacer un show y realmente es como si fuera por primera vez. Estoy encantada de acercarme a Paraná. Muchas veces escuché que es una magnífica comunidad y con apertura y con desarrollo, lo cual yo valoro mucho. Y por el otro lado, creo que son tiempos lo suficientemente fuertes como para que cada día estemos más cerca, no importan las distancias geográficas, y por eso estoy muy entusiasmada con la idea de llegar para Yamim Noraim allí. Y el mensaje es que compartamos, que disfrutemos y que ojalá todos podamos rezar desde el corazón y lograr con paciencia, con tranquilidad y esperanza, un año mejor para todos nosotros.
Bueno, Iris, muchísimas gracias por prestarte a esta nota para Shalom Paraná. Te mandamos un beso muy grande y bueno, esperamos verte ahora dentro de muy poquito.
Nuevamente, gracias por invitarme. Lo pasé hermoso y espero que lo vamos a pasar aún mejor celebrando juntos Yamim Noraim.
Bueno, ahí la tuvimos al aire a la querida Iris. Creo que le generamos muchas expectativas. Espero que las podamos cumplir y que ella se sienta satisfecha. Pero bueno, Paraná siempre ha sido una comunidad que recibe muy bien a sus visitantes. Tanto es así que la mayoría de los que vienen después quieren volver. Así que bueno, de esta forma ya estamos entrando en lo que es festividad y nos vamos a ir a la primera tanda con una música muy tradicional de Año Nuevo Judío que se llama Beshaná Habaá, que significa el año nuevo. Va a venir cosas muy muy lindas el año nuevo y las anticipamos con esta música.
Ronda de mates con amigos, o solo vos y nosotros. Radio Costa Paraná.
La radio de la ciudad.
La radio municipal de Paraná.
Costa Paraná.
88.1, la que queremos escuchar.
Shalom Paraná, el programa de radio de la comunidad judía de Paraná. Un programa de la Asociación Israelita de Paraná y el Centro Juventud Sionista. Shalom Paraná, de 14 a 15 horas por Radio Costa Paraná y los domingos desde las 12 por Radio High.
Bueno, estamos nuevamente al aire, Shalom Paraná transmitiendo again. Y bueno, vamos a empezar por el principio, porque Rosh Hashanah es el principio de algo, que ya vamos a ver de qué. Y le vamos a tirar la primera a nuestro rabino, vamos a hacerlo trabajar un poquito, ya que le hicimos venir a la siesta.
A ver si sabe.
A ver si sabe algo. A ver, muchas de las festividades judías parten de hechos históricos. Por ejemplo, en Hanukkah, la menorá, este famoso candelabro, ardió durante 8 días luego de la gesta de los macabeos. En el Pesaj, en la Pascua judía, los judíos salieron de Egipto. ¿Qué ocurrió en Rosh Hashanah? ¿Qué pasó?
Justamente, no tiene que ver con un hecho puntualmente, ni histórico específicamente, o de algún personaje. Rosh Hashanah tiene que ver con la cuenta del tiempo, y lo que nosotros recordamos es la creación del mundo, y en específico la creación del hombre, ¿sí? Por eso es que tenemos una diferencia de años con el calendario gregoriano. Bien, vos decías que estamos entrando en el 5784. Y siempre la pregunta es, ¿por qué tantos años? Están muy viejos ustedes los judíos. Nada, tiene que ver que realizamos la cuenta del tiempo desde lo que es la creación del mundo y el hombre en específico, que lo hace una cuestión universal.
Digamos que para llevárselo al público de manera fácil, hoy es el cumpleaños de Adán y Eva.
Por hacerlo más fácil, va a ser el cumpleaños, sí, de Adán y Eva, los primeros hombres. Entonces tiene que ver con la creación justamente del hombre.
De paso te pregunto, ya la tiro una preguntita que no estaba formulada, pero siempre es interesante. ¿Cómo es el tema? ¿Se creó primero el hombre, después la mujer? ¿Al hombre y a la mujer a la vez? Algunas mujeres van a decir primero la mujer,
no, y después el hombre. Es un tema complejo porque en realidad en el texto de la Torá, en el Bereshit, en el Génesis, existen dos creaciones del hombre. En la primera de ellos, que sería en el capítulo 1 del Génesis, dice hombre y mujer los creó. Teóricamente era un cuerpo solo con una cabeza de hombre y otra mujer. En el capítulo 2 aparece la famosa historia donde Dios crea primero a Adán, el hombre, del polvo de la tierra, y después va a venir la creación de la mujer, que sale de la costilla del hombre, ¿sí? Por eso son dos relatos mitológicos acerca de la creación de los primeros seres humanos.
Correcto. Ahora, la cuestión es así, el 31 de diciembre, volvamos al gregoriano, el 31 de diciembre, nosotros acá estamos puros cohetes, música, festichola, ¿y en Rosh Hashanah?
Y nada de eso, así que si va a querer tirar cohetito, va a tener que buscar otra festividad. No, es justamente todo el periodo que tiene que ver, que vos decías al comienzo, de hay 10 días que se llaman los Yamim Noraim, días temibles, y esos días se llaman Aseret Yemei Teshuvah, los 10 días de arrepentimiento, retorno. En realidad es una festividad que nos lleva más a lo que es la reflexión, un autoexamen, una autoevaluación, y poder enmendar aquellas cosas que hemos cometido errores o que hayamos hecho malas elecciones para poder cerrar un ciclo y comenzar uno nuevo. Entonces, la mayor parte del tiempo que la pasamos es en la sinagoga, ¿sí? Tanto para el Año Nuevo, para Rosh Hashaná, como Yom Kippur, y la cena familiar tradicional. Por lo tanto, son días más que nada de reflexión y no de andar tirando cohetitos, porque entramos en juicio con Dios, y la idea es poder ser inscriptos en el libro de la vida del sustento, y eso va a depender de nuestras acciones que hicimos a lo largo del año.
De cómo nos portamos, digamos.
Exactamente, sí, en ese juicio que nos hacen.
Ahora, en síntesis, entonces, Rosh Hashaná es un día alegre, un día triste, o solamente llamámosle un día de reflexión, de que también la tristeza o la alegría va a depender de lo que hayamos hecho.
Es alegre, tanto Rosh Hashaná como después, si nos va a preguntar sobre Yom Kippur, el día, sí, que es día del perdón, de ayuno, en realidad son días de alegría. Porque, a ver, poder estar en pie, poder pedir ser inscritos en el libro de la vida, ya es una bendición, ¿sí? La alegría es que tenemos otra nueva oportunidad, ¿sí? No significa que uno no pueda corregir sus errores, por eso está el arrepentimiento, lo llamamos de la teshuvá, que te da esta posibilidad. Entonces tenés la suerte, ¿sí? Estás contento que tenés la posibilidad hoy de poder volver a comenzar, de replantearte nuevamente las cosas, y que también existe un perdón. Y eso es lo importante.
Claro, ahora el pueblo judío, a medida que va teniendo sus festividades, normalmente tiene cierta simbología, costumbres y cosas que tienen que ver con la festividad que nosotros estamos celebrando en ese momento. En este caso en particular, ¿cuáles son las simbologías que tiene esta festividad, esta conmemoración de Rosh Hashaná, de Año Nuevo?
Hay varios símbolos. El primero de todo, el más importante, que lo utilizamos en la sinagoga, que ya lo hemos estando tocando, es el llamado shofar, que es el cuerno de un carnero que nos invita a despertarnos, y es como un despertador del alma. Entonces, esto lo vamos a tocar en esta ocasión, este año, el domingo por la mañana, en la sinagoga, con sus toques tradicionales, sus sonidos, que es tekiash, barim, truá, tekiak dolá, que es un sonido largo, otros son tres cortitos, y otros 8 o 9 más o menos cortitos, como el llanto de una persona, y uno bien largo. Y tiene que ver con esto, el camino al arrepentimiento, cómo uno va saliendo de las crisis y el despertarnos, ¿sí? Como sociedad, como comunidad, y no quedarnos paralizados y estáticos. Eso es uno, que es el shofar, que tocamos, que también anunciaba el inicio del año. Y después en la mesa festiva, la idea es comer cosas dulces. La tradición es comer, los judíos ashkenazim, comemos manzana con miel para desearnos un año bueno, dulce. La halal pan, que comemos es redondo, cíclico como la vida. Y después hay distintas
versiones. Perdón, el pan trenzado.
Acá lo comen.
La gente de la radio supo disfrutarlos acá.
En muchas oportunidades.
En muchas oportunidades.
Sí. Y siempre piden.
Siempre piden. Sí. Pero esta vez entonces redondo.
Redondo.
¿Por qué redondo?
No salado y dulce es por redondo lo cíclico. Un año termina, otro empieza. Y dulce para que sea un año dulce. Sí, después también se suele colocar la cabeza de un pescado o de alguna dicen de un corderito, está más complicado, sí, que significa que seamos cabeza y no cola. Y después hay otras tradiciones, como poner la granada, que tiene 613 granitos, que son los preceptos que hay en el judaísmo.
¿Los contaste?
Los conté.
Vez?
Fui de a poco comiendo uno por uno hasta llegar a 613. Si no, lo devolvía a la boblería, si no tenían los 613. Pero sí, la idea tiene que ver con eso y otras que tienen que ver con bendiciones para el nuevo año, sí.
Mira qué bueno. ¿Y será que el rabino, me imagino que el rabino cuando anda con sus instrumentos a cuestas, como cualquier profesional, médico, todo eso, habrá traído el rabino shofar para que nos haga escuchar, a ver de qué se trata este sonido que nos hace despertar, especialmente ahora en la siesta, que más de uno se
por
debe estar
supuesto.
Durmiendo.
No solo eso, peor es durante el mes, el último mes del calendario hebreo, que se llama el mes de Elul, se toca todas las mañanas temprano. Entonces, por los vecinos, cuando tienen que escucharlo, en el edificio donde vivo somos tres, y uno es una familia ortodoxa que también toca el shofar, entonces nos despertamos todos juntos en el mismo horario del toque del shofar.
Bueno,
sí,
acá,
por supuesto que traje el
acá,
shofar.
Acá la gente nos está viendo por streaming, no sé si ves en aquella pantallita.
Muy bien.
La gente que entra en la página ahora nos ve por streaming y vamos a poder ocupar lo que es el streaming en vivo. Esto es radio en vivo, la verdad nunca he visto.
Hasta me perfumé hoy.
Hasta
sabía que
era
radio. Streaming.
Así que vamos a escuchar ahora atentamente el sonido que nos va a despertar. Acá está llamando la curiosidad de toda la gente en la radio.
No me lo sacaron, por la duda.
A ver, escuchemos el primero de los sonidos.
El primero que es tequía. Vamos con el segundo.
Shevarim. Y el último entonces, el que son 9 entre
7, 9, Truá, que
Truá.
Son cortitos. Y tengo el tequiagdolá.
¿Y el tequiagdolá qué es?
Vamos
el,
a cambiar esto,
que, claro, el tequiagdolá es que se hace el último de todos, que es el más fuerte y el más,
y el
largo.
Más largo.
Tratemos acá, los tiempos de la radio son tiranos, que
¿cuánto
sea
tiempo tenemos?
Medio largo.
Medio largo, vamos a probar.
Bueno, ahí tenemos el toque grande. Y yo le voy a decir también al rabino que guarde este hermoso instrumento porque a las 5 de la tarde juega la selección argentina.
Ay, juega Argentina.
Bueno, no es una bubucela, pero bueno,
ay,
es
bien.
Un cuerno
estamos
de perdidos, carnero sí, especial, bien. Que la verdad que es un hermoso mensaje esto para que despierten, no la gente como nosotros que a la siesta nos estamos durmiendo, pero sí que se despierten esas almas. Hoy dijimos más temprano para aquellos que no conocían de nuestra tradición, pero también para los nuestros que nacieron judíos y no siguen en la tradición y que a veces necesitan un golpe fuerte para despertar.
Y más también como sociedad, ¿sí? Tiene que ver también esto, despertarnos ante los problemas que vivimos todos los días.
Claro. Y bueno, nosotros ahora hicimos un pantallazo de lo que es Rosh Hashaná y antes de entrar en el tema de Yom Kippur, yo tengo grabado un saludo de Rosh Hashaná de alguien muy especial, muy querido por nuestro rabino y por la familia, una persona muy conocida que nos va a dejar su saludo para el rabino, para Shalom Paraná.
Hola, buenas a todos los oyentes de la radio. Bueno, quería desearle un saludo especial a mi hermano Sebastián, ¿sí? En este Rosh Hashaná, mi cuñada Edith, que puedan tener un año excelente, que en el cual se puedan concretar muchos de los sueños, anhelos que tienen para este año, que sea un año de felicidad, un año de prosperidad, un año de alegría, ¿sí? Un año con tranquilidad por sobre todas las cosas. Y hago extensivo este saludo para todos los oyentes, para la comunidad de Paraná, que está escuchando esta audición, que puedan tener un año de salud, de bienestar, de creatividad, que puedan tomarse el tiempo para revisar, sí, un poco las cosas que uno ha hecho y hacia dónde uno quiere dirigir, y poder tomarse el tiempo para usarlo para las cosas trascendentes, para lo que realmente importa, para aquellas cosas que no son banales, que no son intrascendentes en nuestras vidas, y que podamos marcar la diferencia, poder tocar aunque sea la vida de otra persona y transformársela, así como pretendemos transformar nuestros días en estos días de Rosh Hashanah, de Yom Kippur, también que podamos hacerlo con los demás, poder aunque sea hacer el día mejor a otra persona, transformarle la perspectiva de la vida también a otros con nuestra ayuda. Que tengamos un Yom Tovah Umetuká, un año bueno y dulce, y que podamos ser inscriptos en el libro de la vida. Yom Tovah, un fuerte abrazo caluroso desde Colombia, con mucho cariño para todos.
Bueno, calculo que caluroso es literal.
Caluroso, no, totalmente.
Estamos hablando entonces de Julián Weinstein, que él es rabino en Colombia y el hermano de nuestro querido rabino Sebastián, que quiso estar presente en este momento. Todos los rabinos hablan bien.
Y no me atiende el teléfono, por lo menos lo escuché por acá, porque el otro día lo llamé para ver cómo estaba y no me atendió. Por lo menos sabemos que estamos todos bien.
Sí, está todo bien. Aparte, él tenía una alegría especial en poder participar. En este homenaje. Y bueno, de esta forma vamos a ir a la última tanda del programa con una música por todos ustedes muy conocida, porque ha sido la cortina de este programa durante todos estos años, que siempre escuchamos un pedacito nomás, lo vamos a escuchar un poquitito más grande, que es parte de un flash mob que estaba en YouTube, que se trata de Beinu Shalom Aleichem, que significa que venimos a traer la paz para todos ustedes, para todos nosotros. Creo que es una linda forma y un lindo mensaje de año nuevo para terminar este bloque.
Conectados. Nuestra radio Costa Paraná, 88.1. Costa Paraná. La energía de una temporada se traduce en música y en palabras. Te hacemos recorrer el mundo sin que te muevas de tu casa.
88.1, la radio de la ciudad capital.
Shalom Paraná, el programa de radio de la comunidad judía de Paraná. Un programa de la Asociación Israelita de Paraná y el Centro Juventud Sionista. Shalom Paraná, de 14 a 15 horas por Radio Costa Paraná y los domingos desde las 12 por Radio High.
Bueno, escucharon la música, la famosa cortina de Shalom Paraná, bastante enterita. Esperemos que algún año cambiemos la cortina, pero qué sé yo, ya es una música que nos identifica. Bueno, seguimos con el Rabino Sebastián. Hacemos de cuenta virtualmente que terminamos Rosh Hashanah y Yom Kippur, y dijimos que había 10 días especiales entre Rosh Hashanah y Yom Kippur, el Día del Perdón. ¿Por qué estos 10 días? ¿Qué simboliza?
La idea de los 10 días son llamados los 10 días de retorno, de Shuvá, que es retorno o arrepentimiento. Y en realidad nosotros tuvimos todo un mes previo hasta llegar a Rosh Hashanah, donde tenemos que pedirle perdón a nuestro prójimo, ¿sí? Si yo me peleé con alguien, si tuve alguna discusión, es poder restablecer el vínculo y pedirle perdón. Pero, ¿sí? Si no lo hicimos la tarea hasta ese momento, nos dan un tiempito más hasta llegar a Yom Kippur, ¿sí? Porque Yom Kippur es el día del perdón entre el hombre y Dios. Y como siempre digo, para poder llegar a Dios, primero tenemos que solucionar los problemas en la tierra, ¿sí? Los problemas terrenales, cotidianos, con las personas que convivimos todos los días. Entonces, en estos 10 días tenemos la posibilidad de ir y pedir perdón a aquellas personas, ¿sí? Con las cuales nos hemos peleado, nos distanciamos y demás, para poder... La idea es restablecer los vínculos, y especialmente la idea es perdonarnos a nosotros mismos por muchas cosas en la vida. Sí.
Ahora, qué tema este del perdón, qué sentimiento tan importante, por lo menos dentro de nuestra tradición judía, que tiene que ver con el día más sagrado para nuestra comunidad, el tema del perdón, de estar bien con uno mismo, de estar bien con el prójimo, de estar bien con Dios, es un tema especial en estos días. Hoy dijiste que esto se asemeja a una especie de juicio donde somos juzgados desde Rosh Hashanah y en Yom Kippur que nos bajan el martillo, ¿es así?
No, en Yom Kippur tenés tus alegatos finales, el martillo te van a buscar después en la próxima festividad cuando termine Sukkot, sí, ahí se baja el martillo y te dice, sí, entramos en el nuevo año, en el libro de la vida o no. Pero sí, la idea es importante, más que nada el perdón y el sí, el hecho es en tratar de no cometer los mismos errores, de saber, y a veces no es fácil el tema del perdón, sí, porque uno lo hablamos muchas veces con vanidad, pero perdonar, ¿qué es lo que uno puede perdonar? ¿Qué no perdonamos? Y no es fácil. Y entonces hay una cuestión que para nosotros es esencial, ¿sí? Buscar el perdón, y a veces no lo vamos a encontrar quizás, pero lo más importante también tiene que ver, como decía antes, con uno mismo, ¿sí? A veces no lo pensamos, y hoy por hoy nos hemos abandonado hasta como personas nosotros, cada uno, a veces estamos preocupados por otras cosas, y nos olvidamos de nosotros, y a veces las peores cosas nos hacemos daño a nosotros mismos. Entonces también va a venir Yom Kippur para esos perdones, y también nuestro vínculo con Dios. Hay mucha gente que se aleja de Dios, que no se acerca, y bueno, quizás una vez al año dice, está Dios, vamos a tratar de comunicarnos con Él, a ver qué nos dice.
Y claro, pero es importante, ¿no es cierto?, aunque sea una vez al año, digamos, tener esa posibilidad de, como yo siempre digo, lo más difícil para un ser humano es mirarse al espejo. Uno, si no tiene el espejo de frente, cree que siempre es perfecto, que es el mejor, que no tiene nada para perdonar, que hace el... Digamos, pero no somos así, los seres humanos somos muy imperfectos.
Obvio, y además, a ver, nosotros lo hablamos los otros días en la sinagoga, todos los días nosotros tomamos decisiones, y en esas decisiones, a veces elecciones pueden ser acertadas o no, y también tenemos esta posibilidad de corregir, de poder decidir ahora qué es lo que quiero cambiar y cómo nos vamos a reencauzar nuevamente. Y eso, por supuesto, mirarnos en el espejo es lo principal, ¿sí? No mirar siempre al otro, mirarnos a nosotros mismos. Entonces, de primero, si yo tengo, me veo a mí mismo y dejo ese egoísmo de lado, muchas veces es más fácil encarar las relaciones, los vínculos con otras personas, no de la soberbia, sino del lado de la humildad. Y eso es lo que buscamos en estos días. Son días de humildad, por eso Yom Kippur, que es el día del perdón, es un día de ayuno, un día donde despojamos de todas las cosas materiales, simbólicamente nos vestimos de blanco, que también es el símbolo de la pureza, y también cuando en el judaísmo la persona muere, se le mueve con llamas las mortajas, las tajirjim, que son blancos. Y es como un día donde uno muere y como va a volver a renacer. Y esa es la idea, ¿sí? Renacemos nuevamente.
Creo que tiene que ver inclusive con el tema, también lo dijiste, lo dejaste de entrever, del tema del ser sincero y ser auténtico, porque a veces uno dice medio en serio, medio en joda, le pido perdón y qué sé yo, y pasado mañana vuelvo a hacer la misma macana.
Claro, yo siempre digo que ayunar no tiene sentido si cuando termina el día de Kippur, si el día más sobre el año, después no cambié, sí, vuelvo haciendo las mismas cosas y lo hago simplemente porque es una traición o es lo único que cumplo. Y digo, bueno, con esto ya tengo anotado todo lo que me queda del año, ya tengo el bonus track para todo el año. Y no es eso, sí, judaísmo se vive cada día. Obvio que importa Yom Kippur, algunos lo toman como si fuera la final del mundial, yeah. Y otros que lo viven de otra manera, pero la idea es que no tengamos que llegar, sí, hasta Rosh Hashaná y Yom Kippur con todo un prontuario, sino que tratemos en el año de cometer menos errores, menos cosas y llegar un poquito más livianos a estos
días.
Que la
preparación venga de antemano, tranquilo y sin apuro.
Claro, lo creo, tiene que ver nosotros en el día a día, cómo nos relacionamos con la gente, cómo nos comportamos, y tratar de cada vez ser mejores personas, no herir al otro, esto es decir, ser transparentes, en que en realidad muchas veces jugamos muchos roles en la sociedad y dejamos ser transparentes.
Claro.
Entonces también.
Vamos un poquito a lo que son las formas. Recién ya dejaste de entrever algunas cosas que son importantes, como es el tema del ayuno, que el ayuno es total, ¿no es cierto?
Sí, el ayuno es un ayuno total de 25 horas. Es un ayuno en el cual no se come, no se toma agua, no, o sea, nada de líquidos, no nos bañamos, no se puede mantener relaciones maritales, no utilizamos ropa de cuero y también te dan las prohibiciones que, como por ejemplo que el día Shabbat, puede viajar, trabajar, escribir, todo lo demás. O sea que es el día donde lo dedicamos exclusivamente a Dios, pero hay una excepción de quienes tienen que ayunar, ¿sí? Los que tienen que ayunar son, en el caso de hombres mayores de 13 años y las niñas de 12. Y en el caso de mujeres que están amamantando, personas enfermas, personas que tengan que tomar una medicamentación, no tienen que ayunar, ¿sí? Se pone la vida sobre todas las cosas.
El precepto de que la vida está primero, digamos, sigue en todo concepto y en todo el año judío desde el primero hasta el
último. Exactamente, siempre, ¿sí? Porque la idea del ayuno tiene que ayudar a nosotros a transformarnos, a cambiar, no a que vas a morir. No es una, la judaísmo no es una religión que te vas a morir por cumplir con los preceptos. No, están hechos para vivir en ellos.
Claro. Ahora, en medio que ya nos estamos acercando al final del programa, te quería preguntar por cosas que tienen que ver, porque estamos hablando de Yom Kippur, lo mismo que en Rosh Hashaná, es un día donde el judío observante está mucho tiempo rezando dentro de la sinagoga, en comunidad, como hacemos siempre, nunca solo, siempre en comunidad. Y hay ciertas partes del ceremonial que son, que tienen mucho contenido, que son muy fuertes. Por ejemplo, Yom Kippur empieza con una oración que se llama Kol Nidrei, que si nos querés contar de qué se trata, porque es muy emocionante y muy fuerte.
Bueno, lo que tiene Kol Nidrei, que en realidad, sí, la gente se conmueve mucho porque es una de las oraciones más tradicionales del pueblo de Israel, pero más que nada por su melodía en realidad. Sí, si bien su texto no es un gran texto de profundidad, porque nos habla de que le pedimos a Dios que anule todos nuestros votos y promesas que vamos a hacer en el año que está entrando. Si no es que le pedimos que borre todo lo que no hicimos. Mucho se cree que esta oración fue escrita por los judíos marranos en la época de la Inquisición en España, que ellos le pedían ya a Dios, sabiendo que no iban a poder cumplir de antemano, ¿sí?, con los preceptos, porque si no tenían toda la cuestión de la Inquisición. Por lo tanto, se cree que esta oración la establecieron ellos. Pero si no, en realidad, yo creo que hay otra de las oraciones que tiene mucho más sentido, que se llama un Etane Tokef, donde dice quién va a vivir, quién va a morir, pero dice que cómo podemos cambiar,
revertir
esa sentencia a través de tres caminos: la oración, la tzedaká, la justicia, y el arrepentimiento, ¿sí? Que es mucho más profundo a esto de, bueno, borrame, como te digo, un cheque en blanco y listo.
Sí. Claro, es lo que dijimos antes, ¿no? Las cosas no se resuelven de manera tan sencilla, tienen que ser de corazón, intencionada y fuerte, con toda la... Y bueno, y por último, algo muy especial que a mí me encanta mucho, que es cuando está terminando Yom Kippur, cuando ya tenemos hambre, cuando ya estamos cansados, cuando hemos rezado todo el tiempo, esa última ceremonia que se llama Neilá, que habla de los famosos portones que se están cerrando del cielo, que tienen mucho significado, porque es cuando uno realmente dice, me tengo que poner más las pilas que nunca, se está terminando la posibilidad.
Justamente el Neilá es un servicio exclusivo únicamente en el año que se hace para finalizar el día de Yom Kippur, donde, como bien decimos que los portones del cielo se empiezan a cerrar, por lo cual tenemos los últimos minutos para dar, ¿sí?, nuestro argumento, nuestro favor para salir favorables en el juicio. Y también es cuando uno ya está cerrando el día, viene cansado del ayuno y demás, pero que uno tiene aún más fuerzas, ¿sí? Pone todas las fuerzas, ¿por qué? Porque ya está terminando el día más allá del año. ¿Y qué queremos? Queremos ser inscriptos en el libro de vida, queremos salir favorables, queremos vivir un año más. Entonces, con más fuerza, pedirle a Dios, ¿sí?, que seamos inscriptos, terminar de pedir perdón. Y bueno, después ya quedará todo en manos de Él. Nosotros ya está. Hicimos todo lo que teníamos que hacer hasta ahora.
Y bueno, para lograr eso, para lograr ese veredicto favorable, ahora que estamos al final del programa, tu mensaje, Seba, de Año Nuevo. ¿Cómo podemos lograr este veredicto favorable? ¿Qué tenemos que hacer?
Tiene que ver, creo, con las conductas nuestras todos los días, con ayudar al prójimo, con no ser mezquinos, con ver al otro. Hoy vivimos muchas veces en soledad o en nuestros propios mundos, y ver que hay alguien al lado nuestro, ¿sí?, que nos gira todo alrededor nuestro siempre, y que hacer buenas acciones nos va a llevar a que podamos ser inscriptos. Y también, ¿sí?, esto de vernos un poquito más a nosotros, vernos reflejados, ver reflejado al otro. Entonces vamos a llegar de la mejor manera, y también valorar todo lo que tenemos. A veces nos damos cuenta y tenemos muchísimas bendiciones, nos vivimos quejando todo el tiempo, pero en lugar de quejarnos, valorar todo. Y de esa manera, como siempre se dice, ver el medio vaso lleno vacío, bueno, empecemos a ver las cosas con otra mirada, no seamos todo negativo y saquemos todo lo bueno que tenemos, y seguramente el año que va a comenzar va a ser mejor. Pongamos unos proyectos, veamos quién está, como decía antes, al lado nuestro, qué podemos hacer por otros, porque cuando hago algo por lo otro, lo hago también por mí, y siento que mi vida tiene sentido. Cuando le doy sentido a mi vida, le doy sentido a todo lo que tengo, y voy a disfrutar mucho más la vida y voy a ser menos quejoso.
Bueno, de esta forma le agradecemos al Rabino Sebastián. Muchas gracias por compartir, por estar como siempre.
No, por favor, y los esperamos a todos, ¿sí?, en los servicios de Rosh Hashanah, Dios mediante, el día viernes.
El día viernes de las 19:30 empezaremos a rezar por un año mejor y tratar de ser un poquitito menos vanidoso, empezar a pedir un poquitito de perdón, entender que no somos perfectos y bueno, de esa forma creo que vamos a lograr una sociedad mejor también. Y bueno, de esta forma nos despedimos hasta el año 5784, con una música muy conocida para la comunidad judía, que es una oración que se llama Vinu Malkeinu, cantado por una mundialmente conocida como Barbara Streisand, algo muy muy lindo. De esta forma despedimos el año en Shalom Paraná, hasta el año que viene. Avinu Malkeinu.
Hasta la próxima semana. Muchas gracias por acompañarnos. Los esperamos. Shabbat Shalom, Shalom Paraná.